Sean bienvenidos a un nuevo programa de ARDD a riesgo de demanda. El día de hoy, nuevamente, por supuesto, gracias al apoyo de Yerba Mate Piporé, la tercera yerbatera del mundo. Lo habíamos comprometido, está con nosotros el abogado Leonardo de la Prida y dupla que juega bien, dupla que repite. Hemos invitado nuevamente a nuestro panelista estable, Horacio Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, un hombre que tiene amplia experiencia también en lo que es federativo y, por supuesto, en producción y comercio en la región y el país. El día de hoy, el tema es el desastre de Rancagua. Hay que tratarlo porque, ¿se acuerda cuando comenzó esto de Carabinero y alguien dijo es un caso aislado? Hoy día es meme eso. Ya, todos sabemos que si pasó ahí ya pasa en todos lados. Y después cuando supimos del ejército, alguien dijo no, pero es un caso aislado. Y ahí vamos de nuevo. Así que de los casos aislados no nos hable, por favor. El desastre de Rancagua no es un caso aislado. Para eso vamos a conversar también con el fiscal entonces Leonardo de la Prida, perdón, el ex fiscal y abogado, pero antes el consejo. Por supuesto, ESAL recomienda esta semana no cometa delitos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Abriendo un grifo y sacando agua de un grifo. Solamente lo puede hacer bomberos y personal de ESAL. Hay que ser inteligente como la gente que elige cambiar su auto o comprarse uno nuevo o uno usado en Servimac. Servimac.cl. Servimac es mejor. Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Desastre en Rancagua, indagan a fiscal regional por corrupción y emergente redes UDI. ¿Será tan así? Es el mismo que denunció el caso de los jueces. Ahora, no lo denunció cualquiera, no lo acusó cualquiera ante el jefe, lo acusó un subalterno. Ex fiscal Leonardo de la Prida, ¿eso es normal? ¿Usted lo acusó un subalterno?
Nunca me acusó un subalterno. Quiero contarles que yo conozco personalmente a los dos fiscales y con el fiscal Moya, él partió de abogado asistente en Traiguén cuando yo era fiscal en Purén. Así que después luego fue nombrado fiscal en Traiguén, por lo cual tuvimos bastante interacción. Luego quedó de fiscal regional suplente cuando fue destituida la fiscal regional de la Araucanía en su momento, después del caso Lavanderos.
El famoso caso Lavanderos, claro. Ya, del ex senador.
Así que es un el chico Moya, como es conocido, que es evidente que es bien bajo. Es un tipo muy hábil, muy sagaz, un investigador ahí persistente y que llevó a cabo grandes investigaciones. Por eso pues se cambió a Rancagua por temas importantes que habían allá, pero no ha sido nombrado fiscal regional, una persona con harta experiencia, y hoy día se genera esta controversia, ¿no es cierto?, con el fiscal Emiliano Arias, un fiscal que venía de ser fiscal jefe en la región metropolitana y que viene también desde el inicio de la reforma, ya casi entonces hoy día, desde el año 2000 al año 2019, estamos hablando de gente que lleva su buen tiempo en el Ministerio Público y gente proba en general, lo que debo decir. Nosotros cuando fuimos nombrados, se eligió particularmente dentro del perfil y se tomó la decisión de contratar gente nueva. No se traspasaron funcionarios desde el antiguo sistema judicial del juez del crimen, de los tribunales del crimen, justamente con la idea de que llegara sangre nueva. Pero hoy día estamos en un momento, como lo conversábamos, bien especial en nuestro país. Se están cayendo esas grandes frases, que acá no hay corrupción, que acá todos los carabineros son buenos, que acá los militares son los mejores del mundo, todo ese tipo de cosas. Se están viendo que no son así, que hay personas que deben responder de sus delitos, y lo mismo está ocurriendo también en la justicia. Y como lo dijo justamente Emiliano Arias hace unas dos semanas atrás, que ocurra corrupción es muy grave, pero que ocurra corrupción en los tribunales es más grave aún, porque si los que están llamados a resolver están corruptos, ahí no tenemos ninguna regla del juego válida.
Bueno, pero Moya también establece que no sé si hay corrupción, pero que la cosa no está funcionando bien por parte de uno de los fiscales, que es el que supone que investiga, y uno confía en que la investigación sea justa, valga. Don Horacio, usted hacía un gesto.
Sí, mira, en realidad a mí me gustaría expresar que aún estamos en buenos niveles en los estudios de corrupción, de la percepción de la corrupción a nivel mundial. No obstante, esto no es por siempre. Es decir, nada nos garantiza que el que hoy día tengamos una buena ubicación en estos rankings vaya a mantenerse. Y efectivamente, me subo a la preocupación de Leonardo en el tema de los actos de corrupción, tanto de carabineros, de los militares, también de los grandes empresarios que se han coludido, digamos, dañando los intereses de toda nuestra población, por cierto. Es un tema muy relevante y a mí me interesa mucho lo que es corrupción, y he estado tratando de ilustrarme, y podría decirte que hay dos corrientes de autores. Una que dice que la corrupción es una condición inherente al ser humano, y otras que señalan que la corrupción es una actitud aprendida, que se aprenden según el entorno y tu historia como persona. Pero creo que culturalmente nosotros tenemos la corrupción muy cercana, es un tema cada vez más rutinario, y la valoramos en cierta forma. Te voy a citar un solo ejemplo, y hace pocos días lo recordé, el tema de la mano de Dios, el gol de Maradona, sí. ¿Verdad? Que mucha gente que es digamos, asociada al fútbol, que le gusta el fútbol, que lo admira como deporte, señala que en en realidad esta mano de Dios es un acto de admiración. Y los niños van creciendo, van jugando fútbol, van interactuando, van conversando, y el deportista como el Valdivia que se cae, ¿no es cierto? Y como que se le rompió la espalda y luego se para, logra el foul. ¡Ah, qué buen jugador de fútbol! ¿Cómo logró simular una falta? ¡Qué maravilloso lo que hizo Maradona cambiando el curso de un partido en un mundial de fútbol contra Inglaterra! Y lo admiran por aquella mentira, por aquel engaño, cuando roja. Entonces, cito estos temas que son bastante banales o deportivos, pero que están insertos en nuestra cultura y que de cierta manera es lo que van aprendiendo nuestros niños.
Sí, es que muchas veces le pedimos al resto lo que nosotros no somos capaces de hacer, incluso que no lo vemos. Yo estoy recordando una experiencia personal. Hace un par de años atrás registramos un choque de un vehículo, un accidente. No había culpabilidad, no había trago, no había nada. Simplemente la imagen estaba ahí, una colisión de un vehículo en un costado de un camión. Un año después nos llamó el dueño del auto que retiremos la fotografía porque él estaba vendiendo el auto y con esa fotografía no la podía vender. Este era un profesional de una empresa más o menos que estaba dedicada al rubro automotriz. Y le hicimos, hay una solicitud que tienen casi todos los medios de hacerse cargo de eso con nombre, apellido, carnet y todo lo demás para poder retirar la imagen que no estaba configurada en un delito. Y por eso justamente tenemos la alternativa del derecho al olvido. Sin embargo, me aproveché de cuestionarle por teléfono que si le parecía correcto lo que estaba haciendo. Mal que mal estaba engañando al futuro comprador de que él tenía un pasado el vehículo, si le parecía correcto. Entonces, uno de repente tuerce la realidad y uno piensa que eso es muy lejano y que lo hacen otros, pero no lo hace uno, que lo tiene como asumido. Yo reconozco que eso es como...
Yo iría en el mismo sentido que hay un tema muy interesante. Yo creo que todos nos acordamos del caso de Feliciano Palma, del caso de los Apencos, y todos como que tendemos a reírnos, porque fue el pillo más pillo. ¿Ah? ¿Cuántos miles de millones de pesos le devolvió impuestos internos?
Oye, Leo, perdón que te interrumpa, y ahí viene este dicho muy popular que dice, y la supo hacer.
Y la supo hacer.
La supo hacer. Exactamente. Como si fuera algo positivo, con connotación positiva. Exactamente.
Y también yo hago otra reflexión. En Chile, yo creo que nunca logramos entender el problema del caso Clinton con la Mónica Lewinsky. Uh-huh. Porque en Chile es evidente que cualquier persona, y es esperable y razonable, que va a mentir. O sea, si le preguntan a cualquier político, oiga, ¿y usted tiene un amante? Lo va a negar, va a decir que no. Y eso es lo que esperamos que diga. Eso es lo que la sociedad chilena valida, creo yo.
Sí,
no por hablar mal de la sociedad chilena, pero entendemos que...
Y la sociedad en general.
Es una cosa que hay que callarse calladito nomás. Pero en Estados Unidos mentir es muy grave. Más que el hecho de haber tenido un encuentro sexual de una determinada forma con Mónica Lewinsky, es el tema de que le preguntan, ¿y usted tuvo sexo con ella? Y él haber dicho no. Cuando no era un hecho tan grave lo que había ocurrido. Eran dos mayores de edad, voluntariamente. No, el punto fue que mintió. Y ahí es donde... Ahí partimos mal.
Exacto.
Ahí partimos mal. Ahora, también cuando los controles no existen, cuando sabemos que en el ejército un funcionario intermedio que tenía que ver con el tema de los dineros que eran de la ley del cobre, se va y se gasta como 5 mil millones de pesos. ¿Cuántos miles? Algo así.
Sí.
Botaba 100 millones, 200 millones diarios en el casino cerca de Santiago. Es porque no están funcionando bien. ¿Ah? Hay ahí un tema de control que hoy día yo creo que estamos en todo. Y hay algo más nuevo todavía de lo que hablabas tú, Horacio. En lo del pastor evangélico. Lo mismo. En todas partes ya no estamos aceptando que la gente cometa... Eso también es un acto de corrupción.
Claro.
Decir, no, yo tengo 130 millones de pesos ahí estable en la cuenta corriente, y una cuenta corriente que se la dan sus feligreses.
Sin ningún control, además. Sin el problema de los 100 millones. ¿De dónde está llegando esa plata?
Es que la fe ha sido un tema de siempre, de la historia. O sea, partimos el inicio de nuestra humanidad con lo que pasó con Adán y Eva. Un pasaje bíblico, ¿no es cierto? En que esta serpiente, ¿no es cierto?, convence a Eva de que convenza a Adán de que se coma la manzana y que lo echan del paraíso. Luego, en la Edad Media, la venta de la indulgencia, la Iglesia Católica.
Sí, sí.
La Iglesia Católica.
Pero ahora se está renovando, que hay gente que está donando muchos millones para renovar Notre Dame.
Ya, nos salimos un poco porque eso.
Pero bueno, estamos hablando de la Edad Media, ¿verdad? La gente indulgencia.
No tire palos,
yo no sé si las personas lo saben en general, pero en la Edad Media se vendían los títulos de obispado. O sea, cualquier potentado iba y compraba el título de obispado. De hecho, los reyes, el primer rey heredaba, ¿no es cierto?, el reinato, y al primer hijo del reinato, un título de obispo, un título de cura, de lo que sea.
Pero Monseñor Quiada de Balaguer también compró el título.
Ya,
para que no tú
sabía.
Lo
sabes. Sí,
sí.
No
también lo
sabía. Luego en América, el tema de
me venía muchos amigos con lo que acabo de comentar.
De los encomenderos y los encomendados. Porque en ese tiempo, mundialmente se prohibía la esclavitud. Pero usando el lenguaje, inventan la figura de encomenderos y encomendados y siguen usufructuando de la esclavitud aquí, en América. Entonces, la corrupción, ¿verdad? O torcerle la nariz a la ley, como sea, buscar el subterfugio, es un tema que está casi implícito en nuestra historia y que de cierta manera nos está afectando hoy día duramente. Hoy día se dan a conocer más las cosas. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional, hace un par de semanas atrás, dio a conocer un estudio que habla que hay una diferencia diferencia de 4 puntos porcentuales entre los países más corruptos y menos corruptos. 4 puntos porcentuales. En América Latina, el 26.5% del PIB va al Estado, ¿ya? Y si nosotros sacamos ese 4% y lo reducimos a dinero, son 2 billones de dólares repartidos en todo el mundo que se están perdiendo únicamente por corrupción. Entonces, es un tema que está afectando duramente las economías de Latinoamérica, como de otros países desarrollados también.
Vamos a ver si le vamos a preguntar acá al ex fiscal si alguna de las acusaciones tiene algún asidero o si esto es normal. Se habla, y escuché en varios programas de televisión, yo por años cubrí también ámbitos policiales, así que tengo alguna línea que podría preguntarle sobre si es normal que los fiscales hagan tratos, conversen con los defensores, incluso lleguen a algún tipo de acuerdo fuera de tribunales.
A ver, lo primero que hay que decir es que hasta antes de que se iniciara la reforma procesal penal, que impartió el año 2000 en algunas regiones del país y luego se propagó al resto del país, existía un juez del crimen. Era un solo juez que investigaba, le llegaba la denuncia desde Carabineros o de Investigaciones, investigaba y luego, cuando estaba convencido, decía ya, ahora yo ya no soy investigador, me pongo ahora un pañuelo en los ojos y voy a tratar de ser justo. Pero era la misma persona que había querido investigar y que está convencido que tal persona es culpable, por eso lo acusa. Y después tenía que aplicar sentencia. Eso a nivel internacional era tremendamente medieval y fue en base a un tema absolutamente económico, justamente que estamos presentes en la Cámara de Comercio, de llegar hacia Estados Unidos para las inversiones norteamericanas o de Europa, era inviable invertir en un país que no tenía una justicia transparente, una justicia del siglo XX o del siglo XXI, que era más cercana, ¿no es cierto?, a la Inquisición. Eso es lo que está discutiendo hoy día, incluso, ¿no es cierto?, este general que está detenido, de que dice, ¿cómo me aplican un procedimiento en que yo no puedo ni siquiera ir con mi abogado ante el juez cuando me toma declaración? Cuando ese es el principio básico hoy día. Y también cualquier persona que tenga una investigación en la fiscalía puede ir a la fiscalía y pedir copia de la investigación antes de declarar para saber cómo poder y de quién lo están imputando. Entonces, la fiscalía no es parte, y esto es muy importante, no es parte del Poder Judicial. Es un poder aparte. Es como la Contraloría, es como el Banco Central. Es otra institución constitucionalmente autónoma. El fiscal nacional tiene el mismo grado, el mismo sueldo que el presidente de la Corte Suprema. No están supeditados uno al otro. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y entonces ese es el fiscal que investiga y cuando está convencido, acusa. ¿Y quién es el que juzga? Es el juez. Esa es un poco la lógica. Cada fiscalía local hay un fiscal adjunto jefe y son varios fiscales, todos dependientes del fiscal regional, que es uno por región, salvo en la región metropolitana, que son 4 fiscalías regionales porque hay mucha población. Entonces, respondiendo a la pregunta, es absolutamente normal, completamente normal, negociar con el abogado querellante, con el abogado del imputado, si es que vamos a llevarlo a juicio oral o vamos a pedirle al juez que lo condene, porque él va a sentarse y va a reconocer los hechos y evitando un mucho mayor tiempo y gasto al Estado. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué tiene que haber justicia negociada? Porque cuando no hay justicia negociada, que es lo mismo que hay en Estados Unidos, que hay en Alemania y en diferentes partes del mundo, no se alcanzan a ver todos los casos. ¿Qué es lo que ocurría antes? Y los opositores a la reforma que hubo en Chile también lo propugnaban, decían, no, en Chile se investigan todos los casos, pero todos sabemos que el juzgado del crimen, el 90% se archivaba, quedaba archivado el caso. Lo detenían, al tipo lo detenían, estaba 5 días adentro porque se podía tener detenido a una persona 5 días sin que hubiese ninguna razón mayor, porque ahí el juez iba a evaluar si es que lo dejaba detenido o lo sacaba libre. Hoy día nadie tiene eso. Todo el mundo pasa detenido y dentro de un día tiene que ser llevado ante un juez. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo negocio entre fiscal, abogado defensor, abogado querellante y vemos qué posibilidades hay. Sí, voy a reconocer porque sé que tengo todos los antecedentes probatorios que tiene el fiscal y acepto una prueba menor. Y voy donde el juez y le digo, mire, hemos llegado, si yo soy fiscal, voy donde el juez y le digo, mire, hemos llegado a un acuerdo en que el señor imputado va a reconocer su responsabilidad y en ese caso, magistrado, le pedimos que usted aplique una pena, pero no puede aplicar más que tal pena dentro del marco legal. No puede aplicar más porque ya está negociado. Si usted, juez, no está de acuerdo con eso, diga que no y vamos a juicio oral. Ahí le pueden aplicar cualquier pena. Esa es un poco la lógica. Entonces, que aparezca ayer un correo del fiscal Arias diciendo que yo negocio la pena o yo veo la pena, es un tema básico del sistema. No conozco si hay conversaciones que no correspondan o temas que no corresponden, no lo sé. Tengo la mejor opinión de ambos fiscales, pero del punto de negociar pena es parte del sistema procesal penal actual.
En todo caso, llama la atención que yo escuchaba la entrevista que dio a Canal 13 del fiscal Arias y él decía que no sé si horas o días antes había conversado con el fiscal Moya no parecía estar mayormente contrariado. Y luego, a través de la prensa, literalmente, habla. ¿Es normal? No sé, Horacio, si a usted le pasó lo mismo, de repente que esto se ventilara por la prensa tan sueltamente, me llamó mucho la atención eso. Porque generalmente usted que ha sido presidente de la Federación, por ejemplo, de productores de leche y otros cargos más, uno generalmente, el último eslabón es la prensa. A menos que la prensa haya descubierto por, digamos, por ahí, por una fuente que alguien dicho, anda a preguntar porque algo está pasando. ¿Le pareció?
A mí me sorprendió, pero ¿sabes qué? Me alegra. Me alegra porque eso invita a la transparencia, creo que es un concepto que hoy día tenemos que destacar y que tenemos que, de cierta manera, fomentar. Pienso que un país con una estructura económica con el nuestro, que es de una economía libre, de libre mercado, abierta, ¿no es cierto?, al mundo, el hecho de tener una corrupción controlada es más que un prestigio, es un capital importante. Porque cualquier país que quiera hacer negocio, uno de los datos, uno de las cifras que se fija es cómo está nuestro nivel de corrupción. En ese sentido, tenemos que cuidarlo como un capital importante y siento que durante el último tiempo, de alguna manera, hemos ido bajando en este ranking y nuestra percepción con respecto a la corrupción, a los actos de corrupción, sí, ha ido aumentando. El hecho de que nuestro poder legislativo, de cierta manera, esté involucrado en estos hechos es muy grave para el país, muy grave. Por lo tanto, como sociedad, a lo que te decía anteriormente, en que estos hechos de corrupción nos parecen tan normales, y me refería al fútbol, me refería a lo que ha pasado. Entonces, de alguna manera, como sociedad, tenemos que hacernos cargo, tratando de valorar más no tan solo el resultado ultranza de algo, sino que además cómo llegamos al resultado, en función de respetar la ética. Creo que se ha ido perdiendo el valor de la ética. Y vamos simplemente haciendo que esta situación sea normal y corriente, cosa que nos tiene que preocupar como sociedad. Por otro lado, como Estado, también es relevante porque como Estado económicamente nos afecta y veo que no hay mayores controles. Tenemos que fomentar la transparencia. Hay un instituto o una organización pro transparencia, no recuerdo cómo se llama, el Círculo de Transparencia, leo que funcionaba en Santiago, la Comisión por la Transparencia en Chile. Pero ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Cómo estamos fomentando la transparencia? Hoy día existe la tecnología para poder entender qué es lo que hacen nuestros parlamentarios, cómo están funcionando nuestros jueces, cómo se eligen, ¿verdad? Pero no está a la mano de todos. Yo creo que hay que el Estado y lo otro, endurecer las penas. Es decir, cuando hayan casos en que una persona esté afectando a Chile por la corrupción, porque esto no es un acto delincuencial común y corriente. Esto afecta al prestigio de Chile. Las penas tienen que ser más severas.
Sí, bueno, yo creo que hay que aumentar las clases de ética, por lo menos al doble.
No, pero tienen que partir de nuestros hogares. No, está. Con pequeños ejemplos.
Había la Semana Santa, se puede hacer el chiste, había un meme que salía y que Jesús estaba entre medio, se supone, de dos ladrones, ¿no? Pero en ninguna de las dos cruces había nadie. Le pregunta al soldado romano, ¿dónde están los ladrones? En clases de ética. ¿Está haciéndolo bien el jefe máximo de la fiscalía, el señor Abbott? Porque esto, la primera vez que vemos que se le desarme un poco, no habíamos visto esta situación puntual, digamos, en mandatos anteriores. Piedrabuena, me parece que era el primero, el que inauguró
esto. Guillermo Piedrabuena, efectivamente, y Sabas Chaguán. La verdad, yo tiendo a pensar que lo que está pasando a Jorge Abbott tiene que ver con lo que está pasando en todas las instituciones. Lo que ocurre es que hoy día la sociedad, y como digo yo, aquí estoy agarrando un celular con la mano, y que tiene mucho que ver con estos celulares inteligentes, sí, y el WhatsApp, que permiten hoy día grabar. Muchas cosas se sabían, se escuchaban, pero no había prueba. Hoy día en todas partes hay prueba de las cosas que se hacen y la sociedad está mucho más exigente. Entonces, hoy día todo es cuestionado. Tanto es así que, por ejemplo, una de las imputaciones que se le hace a este fiscal Arias es una imputación que a mí desde el punto de vista desde afuera no me parece. Las otras no las conozco. Pero también es que hoy día hay que actuar con mucho más cuidado. No solo hay que ser honesto, sino parecer, que hay que parecer honesto. Porque si no, también se lesiona la credibilidad de la gente, que a veces no tiene por qué saber en detalle cuáles son las facultades de lo que ocurre. Yo creo que la ha tenido difícil, creo que es una persona de una intachable conducta moral, pero también hoy día queda registrada la ley de lobby, que el senador Letelier fue a verlo. Quizás no era necesario verlo, quizás hay que decir que no más fácilmente. Como también, como fiscales, yo les contaba cuando partimos en el sistema, porque eso es lo que se hacía con los jueces del crimen antes, te llamaban por teléfono a los diputados o senadores de la zona. Yo estuve en la Araucanía, estuve en Santiago, en la quinta región, y por teléfono de repente para decirte, hoy tengo a la señora esta. Ah, qué bueno, pues le decía uno, ya, ¿eh? Y no hacía nada. Pero creo que la ha tenido difícil. No me atrevería a dar una opinión.
Ok, se nos pasó los minutos volando. Nuevamente una conversación muy entretenida que tenemos gracias a Yerba Mate Piporé, la tercera yerbatera del mundo, esa que exige usted en su supermercado mini market más cercano. Recuerde el consejo que hemos estado dando durante esta semana: no saque agua de un grifo. Se lo recomienda ESAL, está penado por ley. Y si va a cambiar de vehículo, hágalo igual que nuestros panelistas. Vaya a servimac.cl. Servimac es mejor. Están Osorno, Castro y Chiloé. Agradecemos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.